Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. Ojos que no ven es el título de una película dirigida por el peruano Francisco Lombardi y que es el marco perfecto de la entrevista que haremos hoy. Una sociedad que no ve cuando no quiere ver. En 1971, Luis Fernando Figari fundó la organización católica llamada Sodalicio, que ha cumplido 50 años y hasta el día de hoy sus sobrevivientes siguen esperando justicia y reparaciones económicas. Hoy estaremos con alguien que a los 12 años se vinculó en el colegio al Sodalicio a través de métodos muy efectivos, como hacerte sentir que eres mucho más valioso que tu familia. Como miembro de la organización, sufrió muchos maltratos, como dormir un mes en una escalera de mármol, nadar en condiciones cuando él estaba con migraña, o ponerte una cuchilla suiza en el cuello, diciéndole empuja, empuja, como parte de su formación. Cuando su madre lo fue a visitar una vez a la casa de formación de San Bartolo, lo escondieron en el baño a leer la revista Asterix. A los 17 años le dijo a su familia que quería ser cura y se convirtió en sodalite. En el año 2000 fue el primer denunciante de esta organización llamada Sodalicio a través de sus columnas en la revista Gente. Allí denunció, entre otras cosas, que el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, del Sodalicio, lo obligó a comer 5 platos de arroz con leche bañado en la salsa ketchup porque se olvidó de sacar el ketchup de la mesa antes de servir el postre. Esa primera denuncia al Sodalicio marcó su vida. Entre las lecciones del paso por esta organización, para él se encuentran en que nunca se debe confundir la falta de afecto con la necesidad de trascender. Hoy estaremos con el papá de Gia, un escritor y profesor universitario que le dio la mejor lección al Sodalicio, la verdad. Buenos días, José Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo.
Bueno, hoy hablaremos de tu primera vez. Me refiero a tu primera denuncia al Sodalicio. Cuéntanos cómo fue, qué se hizo, qué hizo que alguien que, digamos, joven, se enfrente a una organización política, económica y socialmente tan poderosa, y que hizo que tú te sientes a escribir y que tu voz llegue más allá de lo que uno esperaba.
Me tomó 13 años después de haber salido del Sodalicio comenzar a darme cuenta de que lo que había pasado ahí adentro no había sido un proceso de formación para volverme una mejor persona, sino que había sido una cadena de abusos, ¿no? Uno tras otro, de distintas formas, abusos físicos, psicológicos, intentos de abuso sexual incluso. Afortunadamente no tuvieron éxito, pero sí hubo intentos de abuso sexual. Y un día, recuerdo que simplemente estaba viendo las noticias y vi que un obispo, no recuerdo quién, en una misa, se estaba quejando de la cantidad muy baja de dinero que le daba el Estado como asignación mensual, en una misa, en una homilía. Entonces eso en realidad fue el detonante. Me dio muchísima rabia escuchar eso, ¿no? Que una persona que supuestamente servía a Dios se estuviera quejando de que el Estado peruano, que no tiene ninguna obligación salvo por un contrato con el Vaticano, se esté quejando de que le esté dando muy poco dinero, ¿no? Entonces dije, voy a escribir sobre lo que me pasó, porque no es posible que encima de todo lo que está pasando con los abusos, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, que en ese momento no se sabía casi nada, ¿no? Todavía haya quejas, ¿no? De que no, les están pagando muy poco, ¿no? Entonces, tiene que haber una separación de Estado e Iglesia. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, voy a denunciar lo que yo sé, lo que yo he vivido, lo que me ha pasado, y la verdad es que no pensé que iba a tener el impacto que tuvo, y no pensé que hasta ahora iba a estar en esta lucha después de 21 años.
Eso es lo que te iba a preguntar, la vigencia de tu denuncia, es como si hubieras escrito la denuncia ayer. Eso, además, no solo marcó tu vida en términos profesionales, sino también con tu familia, digamos, fue un antes y un después en tu manera, en tu vida profesional, porque tú querías estudiar. ¿Qué hubiera pasado si José Enríquez Cardó no entraba al Sodalicio?
Bueno, no sé, en verdad, no tendría cómo responder esa pregunta. Lo que sí sé es que esto de aquí se ha convertido en parte de mi legado y es algo que yo puedo, digamos, dejar no solamente para mi hija, sino para la sociedad, para el mundo entero, porque en verdad esto ha trascendido todos los límites de fronteras, ¿no? Y yo muchas veces digo, o sea, yo en verdad ahora me podría morir tranquilo, porque siento que he dejado en mi paso por este mundo algo que en realidad ha salvado y va a salvar a muchísimas personas, ¿no? Sin yo siquiera saberlo. A veces recibo mensajes o me encuentro en la calle con personas y me dicen gracias a ti, ¿no? Mi hijo no entró, gracias a ti, gracias a tus denuncias, ¿no? Y es increíble, ¿no? O sea, la cantidad de personas, incluso católicos, practicantes, ¿no? Me dicen, estoy orando por ti, ¿no? Te agradezco por lo que has hecho por nuestra iglesia, ¿no? Y lo que has hecho por mí como católico para darme cuenta de lo que está pasando y hacer algo, ¿no? Entonces, en verdad, yo no veo mi vida, si es que no hubiera hecho estas denuncias, no sé qué es lo que hubiera pasado. Se ha convertido en una parte importante, digamos, determinante de mis acciones. He tenido que reaccionar también a muchísimas de las cosas que me han hecho, porque el abuso no solamente se dio el tiempo que estuve en el Sodalicio, en realidad el abuso mayor se está dando hace 21 años desde que hablé, ¿no? Ese es el mayor abuso de todos. Entonces, bueno, si podemos lograr algo de justicia, si podemos lograr que las personas se den cuenta, que ya no lo hemos logrado, si podemos lograr que haya algo de reparación para las víctimas y los sobrevivientes, y que en eso no vuelva a pasar, entonces yo creo que eso es algo por lo cual uno se debe sentir orgulloso de haber pasado por este mundo, ¿no?
Una de las cosas, de las lecciones que tú has tomado de tu paso al Sodalicio y que yo creo que se puede extrapolar a todos los jóvenes en el Perú y en el mundo es que no, que tengan mucho cuidado de ser captados por organizaciones parecidas, ¿no? Boy Scouts, organizaciones religiosas o de otro tipo, ¿no? Esa frase que tú, digamos, joven, pero joven, lo que llamarían nuestras tías los chiquiviejos, ¿no? Nunca confundir la falta de afecto con la necesidad de trascender. Esa frase, digamos, engloba muchísimo de tus lecciones. ¿Qué le dirías a los jóvenes y a sus papás en tratar un caso parecido al Sodalicio que pueda estar pasando ahorita, afectando a estas familias?
Bueno, en verdad es sumamente complicado porque las estrategias de captación que tienen estos grupos a través de la manipulación, no solamente manipulación a título personal, o sea, no es que van donde una persona, un chico, por ejemplo, ¿no? Un joven, un adolescente, y comienzan a manipularlo, sino que hay todo un background de esa que permite esa manipulación, un background social. Por ejemplo, cuando hice presenté mi declaración ante el Congreso, ante la Comisión Investigadora del Sodalicio en el Congreso. Una de las cosas que me preguntaron es por qué esto como que pasa desapercibido, como que la gente lo acepta. Justamente es porque nosotros aceptamos que lo que hace la iglesia, en general, no estoy hablando de Sodalicio, o las instituciones religiosas serias, entre comillas, no es lo mismo que hacen las sectas que nosotros condenamos. Pero en realidad, si uno se pone a analizar las cosas, es el comportamiento manipulador es exactamente el mismo en la Iglesia Católica que una secta que sale hoy día y comienza a predicar que el mundo se va a acabar mañana y que tenemos que subirnos un ovni. Es completamente lo mismo. La única diferencia es que una está aceptada por la sociedad hace 2000 años, acá en el Perú hace 500 años, ¿no? Y lo vemos como normal, como que no pasa nada. Y la otra no está aceptada y además obviamente la primera que le hace frente y que trata de destruirla es la propia iglesia por la competencia. No le interesa que salgan nuevas religiones o nuevas sectas porque hay competencia. Entonces comienzan a decir un montón de cosas que son sectas perniciosas, que hacen esto. Pero si ustedes analizan mis denuncias, ¿no? Viviendo en las comunidades de Sodalicio, es exactamente lo mismo que hacen las sectas, la privación del sueño, ¿no? Las instrucciones absurdas. La obediencia ciega a un líder, el seguimiento a una ideología, a una filosofía que no tiene un respaldo científico, que no tiene un respaldo en evidencias, el ponerte en ayunos, ¿no? En hacerte recitar por ejemplo, repetitivamente, mantras, oraciones, ¿no? El rosario, todo es exactamente lo mismo que una secta perniciosa. Entonces, ¿por qué no estamos viendo eso? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Y cualquier joven tiene que darse cuenta de eso, y los padres también tienen que darse cuenta, ¿no? De que están siendo víctimas de un engaño universal, y que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que en realidad cualquier persona puede tener fe, pero lo que no puede permitirse es que esa fe sea manipulada para el interés y para el beneficio, y para que las otras personas tengan poder y puedan abusar, ¿no? Eso no se debe permitir, y eso es contra lo que lucho. Yo no lucho contra la fe personal de nadie, ¿no? Eso es el derecho de todo el mundo. Yo lucho porque esa fe no sea utilizada, porque esas personas inocentes no se vuelvan víctimas de personas que quieren manipularlas con utilizando su deseo de ser mejores personas, de ser personas santas probablemente. Eso no debe pasar.
La historia de tu vida, y contar tu historia en un libro, un documental, en algún formato, en un podcast, ¿ha pasado por tu mente, vas a hacerlo? Es más, te voy a combinar a que lo hagas.
Cuando si sale el libro, si yo fuera un por un lado, si me dejara influenciar y manipular por tantas personas que me han dicho que lo haga, yo aprendí que no debo dejarme influenciar ni manipular por nadie. Cada vez que le cuento a alguien que me conoce algo en mi vida, no solamente lo desvalizo, me paso por los Hare Krishna, mis viajes a la India, y muchas otras cosas que he hecho en mi vida que son fuera de lo común, me dicen: deberías hacer un libro, deberías hacer una serie, algo, una película, porque en verdad es impresionante, ¿no? Todo lo que has hecho y todo lo que has pasado. Parece que fueran como 100 personas en una, ¿no? Y entonces sí, me he visto tentado en algunos momentos de escribir algunas cosas, pero como yo soy demasiado exigente conmigo mismo, entonces siempre como que escribo, borro, guardo, ¿no? Y ahí lo tengo hace algunos años, pero vamos a ver, espero que se pueda dar con el tiempo, porque sí me gustaría dejar algo, ¿no? Que no sea solamente el tema de Sodalicio, que Sodalicio es un capítulo ahí, pero hay muchas otras cosas importantes e interesantes que contar, ¿no?
Sí, yo pensaría que con tu experiencia como profesor, de muchísimos años, lecciones a los jóvenes, ¿no? A los que están aprendiendo en general, ¿no? De cómo tener acceso a tener un criterio, digamos, no te digo que sea pues original, pero que no se deje permear por las cosas que digamos que te rodean y que te pueden moldear muy fácilmente sin que tú hayas sido tú, digamos, de repente un libro así.
Es terrible ver cómo las personas en general, no solamente los jóvenes, tienen terror a cuestionarse y a cuestionar lo que pasa a su alrededor. Es como que, no, estoy cómodo con esto, y bueno, no importa si es verdad o si es mentira, la cosa es que estoy cómodo y aquí me quedo. Entonces, en verdad, es una tarea titánica el comenzar a deconstruirse uno mismo, que es lo que yo he hecho muchas veces en mi vida, ¿no? Tratar de deconstruir. Yo creía, por ejemplo, que me veía a mí mismo porque era introspectivo, porque estuve en la religión, porque estuve en otra religión, porque he leído muchos libros, he leído todos los libros sagrados, he leído mucho de filosofía, ¿no? Siempre he estado como desde muy chico, ¿no? Comencé a leer la Biblia cuando comencé a leer, a los 6, 7 años, ¿no? Leía, tenía el Apocalipsis al lado de mi mesa de noche, fue lo primero que leía, ¿no? Por la simbología, entonces me gustaba mucho. Pues, y uno comienza a verse a sí mismo, pero yo no me estaba dando cuenta, y eso lo noté hace algunos años, que me estaba viendo a mí mismo con la luz de otro. Me estaba viendo a mí mismo con la luz del catolicismo, con la luz de los Hare Krishna, con la luz de este filósofo, de este otro texto. Hasta que un momento entendí el significado de la palabra libre pensar. Tengo que comenzar a pensar por mí mismo, y ahí me comencé a ver realmente cómo soy. Comencé a ver la evidencia de lo que estaba pasando a mi alrededor, y no aceptar las cosas simplemente porque me las dijeron, porque las tengo que creer, porque soy más cómodo, así, porque soy más seguro, porque no pierdo el piso. No, comencé a cuestionar todo, y la verdad es complicado, es difícil. Uno tiene que deconstruir y construir constantemente. Pero, ¿qué sentido tiene la vida si es que uno va a pasar como esos chicos que has visto que se tiran sobre una, ponen un plástico, le ponen agua, ¿no? Y se tiran así, se deslizan, ¿no? Y terminan empotrándose contra algo. ¿Qué sentido tiene pasar así por la vida, ¿no? O sea, sí, puede ser divertido, pero ¿y de ahí qué va a quedar, ¿no? ¿Qué va a quedar para los demás? ¿Qué va a quedar para ti mismo, ¿no? De tu historia? No sabemos si es que hay algo después. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Entonces, aprendamos a cuestionar las cosas, aprendamos a ver la evidencia, no solamente aceptar lo que nos dan, porque así es como nos manipulan en la política, en la educación, en la religión, así es como nos manipulan.
Y hablando ya de, digamos, en materia del tema sodalicio, ¿qué deuda pendiente tiene el sodalicio en términos de reparaciones económicas, simbólicas, el pedir perdón a sus miembros, que ha cumplido 50 años y es como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? O sea, que es una muestra más de un país en construcción, como es el Perú, ¿no?
El sodalicio tiene 30 años de existencia en realidad, porque su destrucción comenzó hace 21. Entonces, tiene 30 años en los cuales creyó que Luis Fernando Figari iba a pasar a la historia como un santo, en el que creyó que el Germán Doig iba a ser canonizado, en el que creyó que todos ellos iban a conquistar el Perú y el mundo y se iban a infiltrar en los estados, iban a poder reconstruir una Latinoamérica que, según Juan Pablo II, tenía que ser reevangelizada para reevangelizar el mundo. Hace 21 años, el sodalicio se encontró con la primera bomba atómica, en la cual se comenzó a dar cuenta la gente, no ellos, ¿no?, de lo que realmente eran. Y luego, con la aparición del libro de ustedes, obviamente esa bomba atómica terminó siendo pues 1000 veces más fuerte o 1 millón de veces más fuerte. Y lamentablemente, esa es su forma de vida, ese es su negocio. Y ellos, como todos, van a defender su negocio. Ellos no están defendiendo su fe, ellos no están defendiendo a la iglesia, ellos no están defendiendo a Jesús ni a Dios. Ellos están defendiendo su negocio, su forma de vida, porque no conocen otra. Porque saben que si mañana cualquier sodalite que ha estado 10, 15, 20 años, 30 años, o los 40 años, o los 50 años allá adentro, no va a saber cómo desenvolverse en la sociedad, no va a tener cómo comer, no va a tener cómo vivir. Entonces ahí tienen todo. Entonces están defendiendo su casa, están defendiendo su negocio, ¿no? Pero lamentablemente esa casa y ese negocio están podridos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que ellos primero reconozcan, pero reconozcan de verdad, porque lo que han hecho es una estrategia de marketing, ¿no?, en la cual han tratado de engañar y manipular nuevamente, porque es lo que mejor saben hacer, mediante videos, diciendo, sí, pobrecitos nosotros, ¿no?, hemos sido engañados por Figari, ¿no?, y por 3 o 4 más, nadie sabía, ¿no? Mentira. Ahí todos sabían lo que estaba pasando, por lo menos en cuanto a abusos físicos y psicológicos. Sexuales probablemente no todos sabían, pero sí una buena cantidad de gente que aún está ahí, ¿no? Y después no estar mandando videitos en los cuales leen lo que les escribe Carlos Raffo, ¿no?, sino que deben ellos convocarnos, porque no lo han hecho y yo le he pedido y cobardemente no lo han hecho, convocarnos con la junta que ellos tienen y pedirnos perdón por lo que nos hicieron de manera individual. Es decir, te pido perdón por esto que te hice, ¿entiendes?, por eso que te hicimos como institución, por eso que te hicimos lo que estamos defendiendo aún, por eso que hicimos Figari al cual estamos pagando lo que entra en su boca, ¿no?, y dónde vive hasta el día de hoy. Eso es más importante, creo, para cualquiera de nosotros que cualquier dinero o algo que nos puedan dar, porque eso finalmente se consigue con trabajo honesto, ¿no? Pero hay mucha gente que lamentablemente ha vivido muchos años en el sodalicio, han salido, no han sabido qué hacer, no tienen trabajo, no tienen estudios, ¿no? Y esas personas sí necesitan un apoyo económico, necesitan un trabajo, necesitan estudios, lo que sea necesario. Y esa es la obligación. El sodalicio ha movido más de 1.000 millones de dólares el año pasado. ¿Por qué no puede hacerse cargo de estas personas para que puedan reconstruir sus vidas que ellos destruyeron? Ni siquiera que cada uno se las destruyó. Ellos destruyeron las vidas de estas personas. Les corresponde reconstruirlas.
Eres profesor y además eres una persona que corrige cada errata de la gente en Twitter de una manera, digamos, brillante y experimentada. ¿Tú has pensado cuál sería el primer párrafo de un libro sobre la vida de José Enrique Escardó? ¿Qué diría?
No, pero sí tengo el título del libro hace muchos años. Eso lo tengo en la cabeza. No lo voy a decir, obviamente, porque me lo van a robar. ¡Oh! Pero lo tengo clarísimo, clarísimo. Y en base a eso he tratado de hacer muchos primeros párrafos y algunos párrafos adicionales, algunos capítulos, pero en verdad no estoy satisfecho. Así que vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Tal vez tengo que utilizar un método diferente. Vamos a seguir experimentando. Sí. Finalmente, a través de la experimentación, uno logra el éxito, ¿no?
Como se han dado cuenta, no me ha contestado absolutamente nada, Pero bueno, dejaré pasar esta pregunta para hacer la última pregunta de la entrevista. José Enrique, y una de las cosas que más me parece que da es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, el seguir autodeconstruyéndote. La gente no se hace eso. ¿Podrías, digamos, decirnos cómo ha sido ese, digamos, después de haber hecho esa columna, después de haber sufrido todos los embates, qué hiciste para reconstruirte y seguir adelante? Y hacer lo que estás haciendo con éxito, ¿no? Que son tus lecciones de redacción y seguir la vida, ¿no? ¿Cómo hiciste para pasar esa ola tan dura que se fue encima tuyo, social y familiarmente?
Es que no pasa todavía, ¿no? O sea, en verdad hace 21 años que estoy en esto y en verdad cada vez se pone más intenso, cada vez se pone peor porque se sienten más amenazados. Al comienzo probablemente no se sentían tan amenazados porque dijeron, ah, bueno, un chico que estuvo menos de un año, ¿no? Saca una columna, una revista, bueno, sí, pues una revista súper conocida y todo lo que quieran, pero esto va a pasar, ¿no? Y de repente ya le metemos un par de patadas en las canillas y por ahí se asusta, ¿no? Y ya no va a seguir hablando, lo amenazamos un poquito por aquí, un poquito por allá, le hacemos mala fama dentro y fuera del sodalicio, ¿no? Y con eso ya lo callamos. Entonces, cuando se dieron cuenta con el tiempo de que eso al contrario era combustible, ¿no? Y que me estaban dando mayor fuerza, comenzaron ya otro tipo de cosas, amenazarme ya de muerte, ¿no? Amenazas a la integridad de mi hija, una serie de cosas con las cuales también dijeron, bueno, ahora sí se va a callar, ¿no? Y al contrario. Mientras cada una de sus amenazas para mí ha sido un megáfono nuevo, ¿no? Más potente. Y no aprenden, o sea, ya están grandes, tienen 21 años peleando en esta cosa, entonces dense cuenta pues de que esto no va a funcionar, no va a funcionar meterte juicios a ti, no va a funcionar quitarle el teléfono y la computadora a Pedro Salinas, no va a funcionar decirle cosas sobre su salud mental a Martín Schoen, no va a funcionar atacar a los políticos como Alberto Belaúnde que hizo la comisión sodalicio. Eso no funciona, señores, o sea, sean un poco creativos, salgan de la Biblia y comiencen a buscar algo un poco más inteligente en lo cual ustedes pueden realmente dar un cambio y comiencen a mirarse hacia adentro, porque ustedes están mirando la paja en el ojo ajeno hace 21 años, pero no están mirando la vigasa que tienen en sus ojos hace 50 años, ¿no? Entonces, a mí no me van a afectar, a mí no, nadie, yo no tengo ni un pelo de tonto. Cobarde, ¿no? Y soy invisible. Entonces, si van a venir con sus cosas, a mí no me van a afectar, no lo han hecho, no lo van a hacer en estos años. Yo ya aprendí hace mucho a pelearme con ustedes. Entonces, cambien de estrategia y hagan algo inteligente y comiencen a responder como, por ejemplo, está respondiendo la iglesia en Francia. ¿No? Están comenzando a reconocer los errores, están comenzando a vender sus propiedades, están comenzando a reparar a las víctimas, están comenzando a darles apoyo psicológico, legal, trabajo, ¿no? Y todo lo que sea necesario para que puedan salir adelante. No sigan destruyendo a las personas que ya destruyeron. Eso no está bien, eso no es bíblico, eso no es cristiano ni católico. Yo sé que ustedes en el sodalicio no son ni cristianos ni católicos, son una pantomima, ¿no? Pseudo católica, pero hagan algo, pues, aunque sea una vez en la vida, ¿no? En estos 50 años, para que quede bien su nombre, ¿no? Yo sé que no les interesa, pero bueno, ahí va, el consejo una vez más.
Bueno, y para cerrar, tú antes de estas elecciones comprometiste un grupo de congresistas para que reactiven el informe que hizo Alberto Belaúnde. ¿En qué va ese proceso?
Bueno, sí, han entrado creo que seis, los tres del Partido Morado, algunos de Juntos por el Perú. Y no me acuerdo quién más ahorita, pero sí, estoy en comunicación ya con algunos de ellos para reactivar, ¿no? Y hacerle cumplan su promesa, porque es un compromiso, se tomaron una foto, firmaron un documento, ¿no? Y ese documento y esa foto fue hecha pública a través de mi Twitter, entonces ellos tienen el compromiso ahí. Entiendo que ahorita las cosas están como un poco pesadas en el Congreso tratando de verse que vacan o no vacan al presidente, o sea, los intereses que tienen ahí, pero esto ya tiene que salir ahorita, ¿no? O sea, y yo voy a insistir y me iré al Congreso, pues, y me pararé en la puerta para decirles que cumplan su promesa, como si la cumplió Alberto Belaúnde.
Un mensaje final para Gia.
No sé si me está viendo ahorita, me dijo que iba a ver, pero no sé, pero igualito verá la grabación. No, me es muy difícil, en verdad, es muy difícil. Prefiero cualquier cosa que tenga que decirse decirse a una persona, pero ella ya sabe y desde muy chica se dio cuenta. Ella, me acuerdo cuando entrábamos, muy chico, cuando salió el libro, ella tenía, hace 6 años, tenía 8, veía el libro de ustedes que estaba en todas partes, ¿no? Y me decía, papá, mira tu libro, ¿no? Y yo le decía, no es mío, es de Pedro y Paola. Me decía, no, no, para mí es tuyo, ¿no?
Bueno, es tuyo.
Y
Pero
sí,
por eso no tengo el
entonces,
tuyo.
sí, y ella, por ejemplo, ella hizo su primera comunión, yo estuve acompañándola a ella, yo acepté su decisión, y recuerdo que ella me contó, y fue hermoso para mí que me lo contara, que el día que tuvieron que hacer la primera confesión, el cura les había dicho que iba a hacerla en la oficina de la parroquia, no en el confesionario. Y mi hija se paró en la puerta. Y a todos los chicos decía, no voy a cerrar la puerta y voy a estar viendo, ¿no? A su edad.
Gran lección de Gia, gran lección de José Enrique Escardó, el primer denunciante, el sodalicio, una persona muy valiente, un amigo, y gracias por todo lo que has hecho, gracias por tu legado, y obviamente voy a estar atrás de él haciendo, hasta que haga podcast, libro, dibujo animado, lo que sea, película, pero lo prometo. Muchísimas gracias, José Enrique, por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.